La Secretaría de Educación Pública presenta la serie El conocimiento en la escuela.
¿Qué tal, amigos? Les habla Roberto Saavedra. En esta ocasión está con nosotros la maestra en ciencias Julieta Fierro. Ella tiene una profesión que es realmente muy interesante, es astrónoma, y entonces a partir de esa astronomía que conoce de cómo se comporta la naturaleza allá afuera, fuera de nuestro planeta, ha logrado hacer un trabajo sobre divulgación de estos temas muy interesantes. La primera pregunta que yo quisiera hacerle a la maestra Julieta es que empezáramos con una plática alrededor de la liga que hay entre la física y la astronomía.
Bueno, la astronomía es la física aplicada a los astros. Por eso los astrónomos tenemos que estudiar física. Y desde luego que cada una de las disciplinas de la física se puede explicar, aplicar a los cuerpos celestes. Y se trata de explicar a los fenómenos de los cuerpos celestes en función de la física que conocemos aquí y ahora en la Tierra. Los cuerpos celestes son muy distantes, tenemos acceso a muy pocos de ellos, pero nos envían luz y otras radiaciones electromagnéticas. Entonces, analizando la radiación electromagnética, interpretamos esta radiación en base a la física que conocemos en la Tierra, y así podemos conocer cómo se originan los cuerpos celestes, cómo evolucionan, por qué son de la manera que son y qué va a suceder en el futuro con ellos.
Hay objetos allá afuera que se pueden ver y hay objetos que no se pueden ver. Para los que se pueden ver funciona la óptica que se da en una materia normal de física. Pero para los que no se pueden ver, ¿cómo se sensibilizan aquí en la Tierra? ¿Cómo saben que están ahí? ¿Qué es lo que emiten y que esté ligado pues con la física?
Esta pregunta que haces es ahorita muy importante en la astronomía. En realidad probablemente sea de las temáticas más fundamentales del conocimiento actual de la astronomía. Resulta que, como decía antes, para saber la cantidad de materia que hay en el universo, se aplica la física que se conoce en la Tierra, la ley de la gravedad. Entonces, por ejemplo, al estudiar el tiro parabólico, pues está midiendo qué tanto atrae la Tierra a un cuerpo que está en movimiento. La Luna, por ejemplo, siendo un satélite de la Tierra, está ligada gravitacionalmente a la Tierra. Y midiendo los movimientos de la Luna, se puede determinar la masa de la Tierra. De la misma manera, determinando el movimiento de un satélite alrededor de Venus, pues se pudo saber cuál era la masa de Venus. Y determinando los movimientos de las lunas alrededor de Júpiter, la masa de Júpiter, etc. Es más, la masa de la galaxia, por ejemplo, que es un conglomerado de 100,000 millones de estrellas, se ha descubierto midiendo cómo se mueven las estrellas alrededor del centro de la galaxia. Bueno, entonces, hay dos tipos de materia en el universo, como tú mencionabas, la que se ve, porque emite radiación electromagnética, y la que se siente, que produce fuerza gravitacional. Resulta que ahora se ha descubierto que hay 90 veces más materia que produce fuerza gravitacional de la que se puede detectar por la radiación que emite. Bueno, de este 90% de la materia del universo conocemos muy poquito. Solo sabemos que está ahí porque está produciendo fuerza gravitacional sobre otros cuerpos. Pero como no emite radiación, no la podemos ver. Como comprender, este es un problema fundamental de la astronomía. Es como si los astrónomos nos hubiéramos pasado la vida viendo las puras cosas que producen luz. Pero lo más importante de todo, que es lo que produce gravedad, no sabemos dónde está con mucha precisión, cómo está distribuido, ni qué es. Y esto también tiene mucho que ver con la física más fundamental, la física de partículas, por ejemplo. Si hay tanta materia oscura en el universo que no produce radiación, que solo ejerce fuerza gravitacional, pues los físicos de partículas están trabajando para tratar de descubrir qué tipo de materia podría estar diseminada en el universo y producir toda esta gravedad que se siente y que no se ve.
¿Cómo se le hace aquí en la Tierra? ¿Cómo, aprendiendo más sobre cómo es ese movimiento parabólico, cómo se caen las cosas, cómo funciona la fuerza de gravedad, se puede entonces estudiar lo que ocurre allá en el exterior? Eso que nos estaría diciendo, que si yo quiero hacer más astronomía, quiero conocer más sobre los planetas exteriores o lo que está fuera de la Tierra, necesito aprender más física en el salón de clase, más física de la que podríamos llamar elemental de lo que nos está pasando aquí en la Tierra.
¿Cómo no? Cada tema de la física tiene una contraparte astronómica. Por ejemplo, como decía antes, si se enseña en el salón de clase el tiro parabólico, pues se puede explicar, por ejemplo, cómo se miden los satélites artificiales que estamos, cómo se mueven los satélites artificiales que estamos enviando desde la Tierra, por qué tienen las órbitas que tienen, por qué no se caen o por qué sí se caen. Pero cualquier otra disciplina del salón de clases que se enseñe se puede aplicar a la astronomía. Por ejemplo, el calor, la temperatura, se puede explicar el funcionamiento de las estrellas. Cada estrella es una esfera de gas incandescente que tiene cierta temperatura, que emite radiación, que tiene un gas que está caliente. Entonces, todos los procesos termodinámicos que se enseñan en el salón de clases, desde luego se pueden aplicar a las estrellas. Los fenómenos de cambio en la naturaleza, los fenómenos de física que tienen que ver con el tiempo, desde luego también se aplican a la astronomía, porque hay fenómenos evolutivos en el cosmos. Hay estrellas que cambian en el tiempo, que nacen y que mueren. Entonces, la medición del tiempo también se puede aplicar a los fenómenos celestes. La óptica, desde luego, tiene muchísimas aplicaciones en la astronomía, desde la construcción de un telescopio que requiere de espejos y de lentes, la construcción de una antena que recibe ondas de radio, el estudio de un rayo láser, por ejemplo, para entender cómo hay fenómenos láser en algunos lugares del cosmos, alrededor de estrellas jóvenes, por ejemplo. Los rayos X que producen cuerpos cercanos a los hoyos negros. En fin, la espectroscopía, la manera como el astrónomo descompone la luz que llega de los astros y analizando la calidad y la cantidad de luz que llega de los diferentes astros, se puede conocer su temperatura, su composición química, su densidad, la velocidad de acercamiento, de alejamiento, si son cuerpos turbulentos, si son cuerpos dobles. En fin, la óptica tiene una cantidad de aplicaciones astronómicas enorme.
Muy bien, yo creo que aquí la conclusión es que para ser astronauta primero hay que conocer lo que tenemos aquí en la Tierra y aprender muy bien física antes de salirnos al espacio exterior, como para que sea más rica nuestra experiencia allá afuera.
¿Cómo no? Para ser astronauta hay que hacer eso, pero también hay que ser sumamente fuerte, vigoroso y ganas de trabajar. De los muchachos que han ido a la NASA a recibir el entrenamiento, pues en general son muchachos muy talentosos, que les gusta la ciencia, no solo la física, les puede gustar la biología o alguna otra disciplina de ingeniería, en fin. Y en general, en los comités han elegido a los muchachos para ser astronautas, tienen que tener buena condición física, tener inclinación científica, ser agradables, porque luego salen en la tele, pero ser muchachos mexicanos, amantes del conocimiento, básicamente.
Otro tema. En la astronomía hay fenómenos que podríamos decir, hay acontecimientos. Estos temas que yo les llamaría como jaladores, ¿no? O sea, como que el profesor puede aprovechar el evento para hablarle a los muchachos, para darles un tema, para empezar la clase, en fin, ¿cómo se ve este panorama?
Ah, es fabuloso. Afortunadamente en la astronomía siempre suceden cosas así extraordinarias. El eclipse, por ejemplo, permitía ver qué alta es la capacidad predictiva de la astronomía, porque se predijo exactamente cómo iba a ser el eclipse, dónde iba a pasar. Y bueno, aún a los astrónomos nos sorprendió que nuestros cálculos funcionaran tan bien, pero desde luego se puede utilizar para saber las características del Sol. Ahora, por ejemplo, que colisione un cometa contra Júpiter el año próximo, pues se aprenderá mucho sobre la física de un cuerpo gaseoso, que es Júpiter, que es una bola de gas suspendida en el espacio. Se podrá explicar a los estudiantes otra vez cuestiones relacionadas con órbitas. Este cometa va a colisionar contra Júpiter porque tiene una órbita igual a la de cualquier satélite. Se va a poder explicar cuestiones termodinámicas, porque cuando choca un cuerpo grande contra otro, pues libera una gran cantidad de energía. La energía gravitacional se convierte en energía de calor, aumenta la temperatura de los gases, se vuelven incandescentes. Entonces se va a producir un aumento en luminosidad en este planeta. Entonces tiene que ver con la termodinámica. En fin, cuando caiga este cuerpo, probablemente los gases de Júpiter se pongan a rotar como una tormenta en la Tierra, como un huracán. Entonces, explicar huracanes en la Tierra y compararlos con los huracanes de otros cuerpos celestes, pues también da motivo de reflexión. Cuando suceda esto, una de las lunas de Júpiter, Io, va a aumentar de luminosidad, porque la luz de Júpiter va a ser tan grande que su luna va a aumentar de brillo. Se puede aprovechar para hablar de esta luna. Esta luna tiene cosas extraordinarias, entre otras tiene 6 volcanes en erupción continua. Entonces se puede aprovechar para hablar de vulcanismo en la Tierra y hablar de cómo existe vulcanismo en otros lugares del sistema solar. Y estos volcanes son muy similares a los de la Tierra en algunos aspectos y también en otros. Por ejemplo, en estas lunas que tienen baja gravedad superficial, la eyecta de los volcanes sale al espacio, se queda rotando alrededor de los planetas, otra vez como pequeños satélites, y forma anillos planetarios. Entonces, cada evento de estos que menciona el profesor Saavedra puede utilizarse de manera muy diversa para explicar la física aplicada a los cuerpos celestes.
En el mundo de la ciencia existen también empresas, vamos a llamarlos en esos términos, semejantes a cuando se construían las grandes catedrales, que era algo así como varias generaciones. O sea, no era tanto el resultado, sino todo ese proceso de construir un edificio, en este caso dedicado a Dios. Pero esa empresa, esa magnitud de construir una catedral, algo semejante está ocurriendo hoy en día. Esto me lo encontré con el ejemplo del Voyager, el viajero 2, el Voyager 2, que visitó los planetas exteriores de nuestro sistema solar. Esto como un acontecimiento, pero en el momento que se analiza desde el punto de vista de la escuela, ¿no? Es un proyecto de investigación, es un proyecto que se genera con un grupo interdisciplinario. A partir de ese momento se da un trabajo y que tarda décadas en realizarse, porque en este caso tengo entendido que para llegar a Saturno, o cuando llegó a Neptuno, fueron 12 años que tardó en llegar hasta Neptuno, en fin, todo ese tipo de cosas. Este tipo de empresas, creo que cuando se analizan y se ponen en evidencia, por ejemplo, todo lo que se observó en Júpiter, Saturno y Neptuno, ha dado información como para que se estudie durante varias generaciones de científicos. Es seguro que ahorita los que están en secundaria les va a tocar estudiar en algún momento la información, si se dedican a la física, claro, la información que se generó como consecuencia de este viaje.
Ahorita, por ejemplo, se está planeando 2 misiones para ir a Plutón. Se llaman los tránsitos rápidos cerca de Plutón, porque estas naves van a tardar 7 años en llegar a Plutón y no van a hacer escalas, como hicieron escalas los viajeros que se detuvieron en las vecindades de varios de los planetas que mencionas. Desde luego que para construir una sonda de este estilo se necesita el trabajo multidisciplinario. Se necesitan ingenieros aeroespaciales, se necesitan ópticos, se necesitan electrónicos, porque desde luego estas sondas llevan a bordo una computadora que controla la sonda. Ya si una sonda está como tú dices, a la distancia de Plutón, por ejemplo, la información el tiempo que le toma a la sonda mandar información a la Tierra es de varias horas. Entonces, la computadora tiene que estar guiando a la nave. No hay tiempo para que el astrónomo en Tierra le diga a la sonda, a ver, enderece el rumbo, si la señal tarda 3 horas en llegar hasta donde está la sonda. Y desde luego se necesitan astrónomos que propongan qué experimentos vale la pena que esta sonda realice al acercarse a un mundo nuevo. Desde luego que toda la información previa del viajero se sigue analizando para tratar de entender en este caso particular cómo es Plutón. Una de los últimos descubrimientos que hizo el viajero fue analizar una de las grandes lunas del sistema solar que se llama Tritón, una de las lunas más grandes de Neptuno. Tritón es un mundo de hielo donde hay lagos producidos por nitrógeno líquido, donde hay géiseres, hay también lagos de metano. Y se piensa que Plutón debe ser un mundo muy parecido a Tritón. Entonces, si se va a planear una misión que va a ir a explorar a Plutón, se necesita un grupo grande de astrónomos que estén analizando cómo es Tritón para planear de manera más adecuada la exploración de Plutón. Si hay lagos de metano y de nitrógeno en Tritón, pues habrá que planear experimentos para tratar de detectar lagos de este estilo en Plutón. Si hay vientos que arrastran las fumarolas de los géiseres de Tritón, pues habrá que diseñar experimentos que puedan detectar este tipo de fenómenos en Plutón. Entonces, efectivamente, hay mucha gente que está trabajando con los datos del viajero. El viajero seguirá mandando información y los muchachos que ahorita están en la secundaria podrán analizar datos del viajero y de esta sonda Plutón y de las sondas que están yendo a Júpiter y de todo el proceso astrofísico que está trayendo datos, el telescopio espacial, por ejemplo. Ahorita hay una carencia enorme de investigadores, astrónomos y físicos en México y desde luego una carrera a seguir es la astrofísica.
¿Cómo podríamos relacionar el conocer lo que está ocurriendo afuera de la Tierra con lo que está ocurriendo acá?
Es importantísimo esto que acabas de mencionar. Por ejemplo, si yo quisiera saber qué es un ser humano y solo te conociera a ti, pues tendría una idea bastante cercana de lo que es. Pero es mucho más rica la información si conozco a centenares o a miles de seres humanos. Igual con la Tierra, si solo conocemos a un planeta que es la Tierra, pues tendremos una visión de lo que es un planeta. Pero si realmente queremos conocer qué son los planetas, vale la pena analizar otros. Y esto que mencionas de conocer a Venus y conocer a Marte, que son planetas similares a la Tierra, es de suma importancia, porque en esos dos planetas no hay vida y se parecen mucho a la Tierra. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿qué pasó ahí? ¿Que la vida se gestó y se destruyó? ¿O no se produjo? Porque es muy delicado producir vida y mantenerla. Entonces, si nosotros entendemos que en Venus, por ejemplo, se evaporaron los mares y entonces no hay, aunque hay, se haya gestado vida, se destruyó porque ahora la temperatura es muy alta. Y en Marte, por ejemplo, también se evaporaron los mares, probablemente porque se levantó mucho polvo por los volcanes y entonces se congeló la superficie, en fin. Nos está diciendo que si nosotros no cuidamos nuestra atmósfera terrestre, no cuidamos nuestros mares, puede suceder una catástrofe y podemos terminar con un planeta con una temperatura altísima como la de Venus, que tiene 600 grados de temperatura superficial, esto quiere decir, si el efecto invernadero aumenta, podemos destruir la vida en la Tierra, como en Venus, o si al revés, si arrojamos muchas partículas sólidas al espacio, por ejemplo, si hiciéramos alguna guerra nuclear, por ejemplo, y podríamos terminar con un mundo como Marte, que es totalmente árido y desértico. Entonces, lo que acabas de mencionar es sumamente importante. Entre más conozcamos de otros mundos, vamos a entender mejor cómo funciona la Tierra y qué tenemos que hacer para cuidarla.
Y entonces aparece aquí un trabajo de, como el que tú haces, por ejemplo, entre conocimientos que se tienen en la astronomía, conocimientos que se van adquiriendo conforme va uno compenetrándose en este tema, y el divulgarlos, el difundirlos, el acercarlos precisamente a esos muchachos de secundaria, precisamente a los profesores. Ahí que podríamos aportar, cómo hacer este trabajo, ¿no?
Bueno, yo confío en los medios de divulgación. Desde luego hay periódicos que tienen secciones de ciencia. Existen revistas de divulgación de la ciencia. La revista Chispa, por ejemplo, hace mucha divulgación y explica cuándo va a suceder este tipo de cosas. La Sociedad Astronómica de México tiene una revista de divulgación de astronomía. Estas revistas, tengo la sensación de que están a disposición en las bibliotecas públicas. Y desde luego hay algunos libros de divulgación de la astronomía. Existe la colección La Ciencia desde México, donde se habla de temas de astronomía. Y yo invitaría a los profesores, pues en sus ratos libres, que consulten algunos de estos libros. Unos están mejor escritos que otros. Por desgracia, muchas veces los científicos no podemos poner de manera clara lo que está en nuestros cerebros. Quisiéramos compartir todo lo que conocemos, pero a veces somos incapaces de hacerlo. Pero yo creo que el problema no está en el conocimiento, sino el problema está en que los que tratamos de divulgar el conocimiento somos muy torpes, no sabemos cómo hacerlo de manera adecuada. Lo que sí sé es que la astronomía, como es la física aplicada al cosmos, es una manera muy agradable de enseñar física, porque siempre se pueden buscar ejemplos astronómicos para explicar las cosas de todos los días. Cualquier tema de física que estemos tratando en el salón de clases, le podemos dar una dimensión astronómica aplicándola al cosmos, y muchas veces puede ser sumamente divertido. Ahora que decías de los astronautas, ¿no? Pues a la hora de platicar de gravedad, pues se puede platicar que los astronautas, a la hora de que comen y tragan, pues las cosas no les caen al estómago automáticamente, sino que se les quedan ahí atoradas y el esófago tiene que hacer 20.000 esfuerzos para empujar la comida. Y así por el estilo, 30.000 cosas. Entonces, siempre hay, bueno, además la capacidad predictiva de la astronomía es también muy interesante, y la capacidad predictiva de la física también lo es. Si un profesor enseña que un experimento en física siempre da el mismo resultado, y puede mencionar que esto sucede también en el cosmos. Cuando fueron los astronautas a la Luna, pues todas las predicciones hechas desde la Tierra se cumplieron. Nunca la nave no se hundió en la superficie de la Luna, ni salió un muñequito verde y se comió al astronauta, sino que lo que se predijo en la Tierra a distancia fue válido. Y yo creo que son cosas muy lindas de la física. La física puede predecir.
Una última pregunta. ¿Cuál sería su recomendación? ¿Qué sería lo que le recomendaría a estos maestros que nos están escuchando para motivarse, para conectar a la astronomía con la física, quizá para hacer de su clase de física más interesante?
Pues les puedo decir lo que yo trato de hacer en el salón de clases. Desde luego que para mí es un reto menos difícil que para los maestros de secundaria, que están lidiando con jóvenes muy inquietos, con muchas preguntas en el cerebro y que no saben muy bien por dónde va la vida y que se están enfrentando a una situación social difícil. Pero les puedo decir qué es lo que yo trato de hacer. En primer lugar, trato de platicarles a los muchachos de que la física no está terminada, que mucho ellos pueden descubrir. Y esto es invitar a los muchachos a leer de ciencia en general, acercarse a las bibliotecas, a que cuando haya un programa de ciencia en la tele, ahora tenemos el canal 11 y el 22, pues traten de verlo, porque aunque sean medio aburridos y a veces somos muy torpes los comunicadores, que se vayan enamorando lentamente de la física y de la naturaleza, en general del conocimiento. También yo les recomendaría usar cualquier excusa para platicarles de la física aplicada. Por ejemplo, si ven así una notita en el periódico de que va a suceder algo, que explotó una estrella, por ejemplo. Bueno, que aprovechen la explosión de la estrella para platicarles de fenómenos térmicos o de cualquier otra cosa, para que los muchachos se vayan enamorando del conocimiento y se den cuenta que el conocimiento es un satisfactor a largo plazo, a diferencia de muchas de las cosas de la sociedad de consumo que tenemos ahora. Si el maestro de secundaria logra que el alumno se entusiasme una vez por leer un libro o por leer una revista, ya va a ser un muchacho que toda la vida va a tener una fuente de satisfacción inagotable, que es el entender. O sea, un motor para estar vivos y soportar muchas veces las dificultades de la vida es tratar de entender por qué se dan las cosas. Y si el maestro logra entusiasmar a los estudiantes por la física, pues les va a dar una fuente inagotable de satisfacciones para toda la vida.
Pues maestra Julieta Fierro, agradecemos realmente en mucho su asistencia. Creo que esta parte de mostrar que hay una cantidad de elementos auxiliares didácticos en la astronomía para enseñar física ha sido muy interesante. Muchas gracias.
El conocimiento en la escuela es una coproducción de la Subsecretaría de Educación Básica y la Universidad Pedagógica Nacional.